La noticia estuvo aquí en nuestros titulares. El jueves pasado, la agencia de calificadora Moody's decidió subir la nota de la deuda uruguaya. Se trata sin duda de una buena noticia para culminar un año en el que hubo varias novedades en materia de deuda. En concreto, ustedes saben, el gobierno realizó varias emisiones en los mercados internacionales. En octubre se cerró una operación de reestructura para descomprimir vencimientos y en noviembre se canceló de manera anticipada la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como estamos ya sobre fin de año, nos pareció que la decisión de Moody's era un buen disparador para realizar un balance sobre todas estas cuestiones, y a eso vamos ya mismo con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Si te parece, empezamos hablando de la nota que le asignó Moody's a la deuda uruguaya.
Me parece bien. Moody's emitió un comunicado el jueves donde anunciaba la suba de la calificación de la deuda soberana uruguaya a largo plazo desde B3 a B1, y esto significa que se definía un incremento de 2 escalones en la calificación. Una suba de 2 escalones es algo muy poco usual, pero lo cierto es que la nota que Moody's le estaba asignando a Uruguay parecía demasiado baja para la situación que tiene Uruguay hoy.
¿Por qué dices eso, Pablo?
Y por lo menos por dos razones, Emiliano. En primer lugar, la nota de Moody's estaba bastante desalineada con la que nos asignaban las otras dos agencias calificadoras, Fitch Ratings y Standard & Poor's. Aunque las escalas son algo diferentes, esas otras dos agencias, Fitch y Standard & Poor's, le dan a Uruguay, a la deuda soberana uruguaya, una nota que es 4 escalones inferior al grado de inversión, mientras que Moody's nos estaba dando una nota de 6 escalones por debajo del grado de inversión. Con la decisión de la semana pasada, Moody's, de alguna manera, se puso en línea con la evaluación que hacen las otras dos agencias calificadoras. Y, en segundo lugar, la segunda razón para afirmar lo que decíamos recién es que el riesgo país no tuvo una reacción significativa cuando se conoció la decisión de Moody's. Y eso indica que la decisión de la agencia no fue noticia para los mercados, ya sea porque los mercados descontaban la mejora en la calificación o porque no compartían la visión de Moody's de que la situación de Uruguay se correspondiera con una nota B3, 6 escalones por debajo del grado de inversión.
Ahora, Pablo, ya que mencionas el riesgo país, ¿qué balance podemos hacer de la evolución que tuvo este indicador durante este año que está por terminar, el 2006?
Bien, en la segunda parte del año se procesó una caída bastante importante del riesgo país que lo llevó a ubicarse por debajo de los 200 puntos básicos, y se trata de los niveles más bajos de los últimos 6 años. Como explicamos otras veces en este espacio, la baja del riesgo país de Uruguay se relaciona en buena medida con el buen momento que viven los mercados emergentes en general, lo que a su vez es fruto de un contexto internacional extremadamente favorable con mucho crecimiento económico. De todas maneras, también es importante marcar que en los últimos 2 años el riesgo país de Uruguay cayó más de lo que cayó el riesgo país del promedio de mercados emergentes, y eso indica que la mejora que tuvimos en Uruguay no obedece solo a la coyuntura internacional, sino que también refleja una mejora, llamemos, de los fundamentos de la economía uruguaya.
¿A qué fundamentos te refieres? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos?
Sí, claro. A ver, para empezar, la economía se encuentra en una clara senda expansiva. El Producto Interno Bruto ya se recuperó completamente de la caída que sufrió durante la crisis del 2002, y las perspectivas para los próximos años indican que el nivel de actividad va a continuar subiendo. En segundo lugar, el mercado parece estar reconociendo un manejo prudente de las finanzas públicas. En ese sentido, hay que señalar que el equipo económico ha puesto mucho énfasis en el mantenimiento de la disciplina fiscal. Si bien se podría argumentar que en este contexto favorable el gobierno pudo haber buscado cierto ahorro fiscal, un pequeño superávit fiscal después del pago de intereses, lo cierto es que el superávit primario que estamos teniendo, el superávit antes de intereses, es bastante elevado, se encuentra apenas por debajo de 4% del PBI. En este marco, la relación entre la deuda y el producto viene cayendo de manera sistemática, lo cual, lógicamente, es una señal buena para los mercados. Algunos números reflejan esto. Los últimos datos disponibles marcan un nivel de deuda pública bruta equivalente a 80% del Producto Interno Bruto. Esos son datos para mediados del año 2006, cuando en el peor momento del 2002 esa relación había llegado a casi 110% del producto. Y según nuestras estimaciones, la deuda seguirá cayendo el año que viene hasta casi 70% del Producto Bruto Interno.
Desde el gobierno, Pablo, se pone especial énfasis en el mejoramiento del perfil de la deuda. O sea, no solo de la proporción deuda-producto, sino de cómo vienen plantados los vencimientos.
Es correcto. Y eso podríamos llamar, es otro punto que contribuye a tener un riesgo país más bajo. Lo cierto es que la gestión de la deuda pública ha sido uno de los temas prioritarios en la agenda económica del gobierno. Varias veces el ministro de Economía comentó que la política de deuda del gobierno tiene varios objetivos. Por un lado apunta a disminuir el costo del endeudamiento y por otro lado apunta a, como tú mencionabas, extender el plazo de la deuda. Esto se ha venido logrando a través de la cancelación de deuda de corto plazo que se había emitido en medio de la crisis financiera a un costo alto y financiando esas operaciones con deuda emitida a plazos más largos en los mercados internacionales. Algunas cifras son bastante ilustrativas de esto. Este año el gobierno realizó emisiones de bonos en los mercados internacionales por un monto equivalente a unos 3.600 millones de dólares, una cifra francamente muy, muy significativa. Y hay que destacar que el premio que se pagó sobre las tasas de referencia de Estados Unidos para plazos similares fue más bajo que los que se registraron en las emisiones del año pasado. Por ejemplo, en mayo del año pasado, el gobierno pagó un premio de más de 450 puntos básicos por la emisión de un bono con vencimiento en el año 2017, mientras que en octubre de este año el gobierno hizo una emisión con vencimiento en 2018 con un premio, con un spread de 217 puntos básicos. Quiere decir que el premio se redujo a menos de la mitad en tan solo un año y medio.
La operación de reestructura de bonos que se hizo en octubre también apuntaba a mejorar el perfil de la deuda.
También. De hecho, algunas de las emisiones de ese total de 3.600 millones de dólares que mencionaba recién se hicieron justamente para procesar esa operación, para rescatar bonos. Recordemos que el mayor logro de la operación fue de descomprimir concentraciones de pagos que eran muy fuertes, sobre todo para los años 2011 y 2015. El gobierno rescató bonos con esos vencimientos y emitió bonos con vencimientos mayores.
Pablo, tú venías diciendo que la política del gobierno en relación a la deuda tiene varios objetivos. Uno de ellos, el mejoramiento del perfil de vencimientos. Pero sí, ¿cuáles son los otros objetivos?
Sí, es cierto. Hay dos objetivos más. Hay un objetivo que es reducir la deuda condicionada, y por ese lado es que vino la cancelación del acuerdo con el fondo, y un objetivo muy importante que es disminuir el grado de dolarización de la deuda pública, y eso se logra emitiendo deuda en moneda nacional indexada a la inflación, como se hizo en algunas de las emisiones internacionales de este año y como se viene haciendo de manera muy importante en el mercado local. En este sentido tenemos que recordar que desde mayo del año pasado en el mercado local se dejaron de emitir letras de tesorería en dólares y solo se emiten letras en moneda nacional o moneda nacional indexada a la inflación, que son las UIS. Bueno, todos estos esfuerzos apuntan en la dirección correcta, pero de todas maneras es importante tener en cuenta también que todas las agencias calificadoras ponen énfasis en que todavía persisten elementos de riesgo que son bastante significativos.
¿Cuáles específicamente? ¿Cuáles serían esos riesgos?
Bueno, básicamente el elemento fundamental sigue siendo el nivel de la deuda. Como decíamos recién, en los últimos años se procesó una caída muy marcada de la deuda pública en relación al producto, pero de todas maneras un nivel de endeudamiento de más del 70% del PIB sigue siendo un nivel de endeudamiento alto en la comparación internacional. Además, y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en lo que tiene que ver con la dolarización de la deuda, sigue siendo muy importante. Esas son debilidades estructurales que, mientras no se corrijan, seguirán condicionando la calidad crediticia de nuestro país, seguirá marcando una vulnerabilidad de nuestro país ante un contexto internacional desfavorable.
Cerramos el análisis económico por hoy. Nos despedimos de Pablo Rosselli, de TEA, Deloitte & Touche. Pablo, gracias. Que tengas buenas vacaciones.
Bueno, muchas gracias.
Creo que estás ingresando hoy ya de licencia.
Estoy ingresando hoy. Y bueno, igualmente para ustedes. Y que tengan un feliz año todos.
De todos modos, con el equipo de TEA continuaremos con los análisis económicos. El próximo esta misma semana, ya el último del año. Hasta pronto, entonces.
Hasta pronto, Emiliano.